La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Exige la oposición en el Congreso auditoría y reestructuración al CIAPA. Considera increíble que el gobernador no supiera sobre el aumento del 200% a las tarifas. Permanecerán sin agua hasta el martes. 6 colonias de Zapopan por mega socavón en López Mateos y la calma, la vialidad se restablecerá hasta el viernes. Muere un hombre tras chocar contra un muro de contención de mi macro periférico a la altura de la Tusanía. Recapturan a una mujer acusada de robarse a un bebé en 2005. Había obtenido su libertad por una resolución judicial que echaron abajo. Refuerzan seguridad con 1.800 soldados en Culiacán, Sinaloa. La presidenta Sheinbaum promete pacificar a ese estado. Bloquean cuentas bancarias de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco. Con información en materia de meteorología, este viernes se pronostica lluvia en gran parte del país. Jalisco no será la excepción, sobre todo en las zonas serranas, en el sur y en el sureste de la entidad. Guadalajara con una mínima de 17, una máxima de 32. Será evidentemente una tarde calurosa, sin descartar la posibilidad de lluvia, aunque en realidad es baja en el transcurso de las próximas horas. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 35 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con el meteorológico de la UDG, es de 27 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Sintoniza usted el 11:50 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Es la estación de las noticias y estamos listos para compartirle los detalles de la información más importante generada en lo que ha corrido de esta jornada. Llegamos al cierre de semana, viernes 25 de julio del 2025, y le invito como todos los días a participar con nosotros. En cabina las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Luz está al pendiente de su comunicación. Luis Durán en los controles de audio. Le recuerdo que también podemos estar en contacto a través de WhatsApp en el 33 11 55 1962 y en este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena, deseándole que tenga una excelente tarde, que ahí vayan avanzando los pendientes del día, no deje de lado su actividad física y que sea el arranque de un buen fin de semana, cerca siempre, por supuesto, de esas personas que son importantes para usted. Vámonos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta con los detalles de la información. Bueno, vamos a los detalles de la información. Información que tiene que ver con el CIAPA y pues otro mega socavón que genera indiscutiblemente pues una afectación importante en Zapopan. En este momento continúan trabajando en la reparación de este socavón que se detectó en el cruce de las avenidas López Mateos y La Calma en Zapopan. Una vez descubierto este terreno socavado, se espera que entre hoy y mañana se realicen las interconexiones de las líneas de agua para privilegiar el restablecimiento del suministro en 6 colonias que resultaron afectadas: La Calma, Las Águilas, Gustavo Díaz Ordaz, Pinar de la Calma, en fin, es una zona amplia. ¿Cuándo va a regresar el agua a estas colonias? El próximo martes. Así que toca ser cautos, responsables, muy mesurados, muy medidos con el uso de este recurso, viernes, sábado, domingo, en espera de que el martes efectivamente se restablezca el suministro de agua. Hay otro tema que también es importante relacionado con este socavón que está justo en la glorieta de La Calma, que es la circulación. Evidentemente la vialidad está cerrada parcialmente en esta glorieta. La afectación para aquellas personas que circulan por la avenida López Mateos en el sentido norte-sur, es decir, de Plaza del Sol hacia Bugambilias, y para las personas que circulan por avenida La Calma de Mariano Otero hacia López Mateos, que es justo en donde está el cierre. ¿Cuándo se va a poder transitar con normalidad en este punto? Hay una proyección. El pronóstico es que sea el próximo jueves, que sea tal vez el próximo viernes, pero ojo, todo esto depende, en buena medida, de las condiciones meteorológicas de los próximos días. Si llueve, se complica el desarrollo de estas obras. Si todo transcurre más o menos conforme a lo previsto, hasta la próxima semana, si el cierre de la próxima semana, se estaría restableciendo la vialidad en este punto para que usted lo considere, recalcule sus tiempos, contemple alguna ruta alterna, porque la vialidad en este punto, vaya que se torna complicada. Y continuemos hablando de esto, continuemos platicando acerca del CIAPA, el espinosísimo tema del incremento aprobado en la Comisión Tarifaria de hasta el 200% en las tarifas para el próximo año. Todos los actores políticos han salido a decir, no, no es posible, qué barbaridad, indignados, sorprendidos, desconcertados, molestos, diciendo que no van a permitir un atropello de esas características. Pero esto que le estamos platicando, la aprobación de este incremento brutal, ocurrió el 6 de junio, el 6 de junio. Si de algo estamos cerca, es del 6 de agosto, 2 meses, y ni los alcaldes ni el gobernador sabían. ¿De verdad no sabían? ¿Ninguno de todos los representantes que ahí tienen les dijo nada? ¿Esto no lo creen? En la oposición, que además dice, el tema está muy mal y hay que hacer algo al respecto. Marc Hernández en la línea telefónica tiene para usted los detalles de la información. Hola, Marc, buenas tardes.
Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como haces mención, el día de hoy, por la mañana, hace cuestión pues, de algunos minutos, las bancadas de oposición en el Congreso de Jalisco, en este caso conformadas por las fracciones parlamentarias de Morena, Hagamos, el Partido del Trabajo y Futuro, emitieron un comunicado en sus redes sociales principalmente y también para medios de comunicación, en el cual pues rechazan en primera instancia el incremento que ya mencionaba de hasta el 200% en las tarifas del CIAPA, que fue aprobado por la Comisión Tarifaria el día 6 de junio y que pues ya ha generado bastante polémica justamente en estos últimos días. En este comunicado conjunto también exigieron una auditoría integral y una reestructura del organismo con principales puntos. En este caso se refieren a incluir la depuración del personal, mejores prácticas administrativas y también un replanteamiento del modelo de servicio que se ofrece por parte del organismo. También pues acusaron que se está trasladando a los usuarios el costo de la corrupción y la ineficiencia en el servicio prestado, pero también pues por los distintos actos de los que nos hemos enterado en los últimos meses, y pues también hay que agregar el tema de los años, debido pues a las constantes quejas por tema de falta de suministro de agua, pero también el agua cochina y los socavones y demás pendientes que tiene el mismo CIAPA. Además, en este comunicado pues incluye una demanda de que el CIAPA pues cumple con la elaboración de un diagnóstico detallado, que se entregue un plan de acción con metas, indicadores y presente una evaluación de desempeño de personal. Recordemos que estos últimos puntos que les comento pues forman parte de lo que se aprobó el pasado 26 de junio con el aumento de las tarifas del organismo para este año 2025 en 9.65% y autorizado por parte del Congreso del Estado. Recordemos que estos puntos pues fueron incluidos en este dictamen en distintos plazos que van desde 60 hasta 90 días dependiendo, aunque también se estarían entregando informes con metas e indicadores, según lo que había comentado en su caso en su momento la diputada Gabriela Carrera. También calificaron como inverosímil finalmente que el mismo gobernador Pablo Lemus pues no haya sido informado del incremento que fue aprobado el 6 de junio, es decir, hace pues prácticamente más de mes y medio que se sesionó por parte pues de esta comisión tarifaria, incluyendo a representantes de gobierno del estado, por ejemplo, de la Secretaría General de Gobierno y de la Secretaría de Medio Ambiente, en este caso la SEMADER, pero también el mismo director del CIAPA emitió su voto, es decir, esto está plasmado en el acta de la sesión de aquel día, hace más de un mes y medio, y por lo tanto, pues insisto, consideran que como inverosímil, pues que el gobernador mismo pues no haya estado enterado y apenas se haya pronunciado el día, pues, en este caso, en estos días, justamente inmediatamente por la mañana. Finalmente, las fracciones opositoras anticiparon que en el Congreso pues no se aprobara un incremento tarifario de esa magnitud, como lo planteó la Comisión Tarifaria del Organismo. Ricardo, mi reporte a este respecto.
Estamos, por supuesto, al pendiente. Gracias.
Igualmente, y quedamos pendientes de mayor información. Un saludo.
Muchas gracias, un saludo. El reporte de Mark Hernández. Pues ahí tiene usted el contenido de este posicionamiento desde los legisladores, algunos legisladores de oposición, que están exigiendo una auditoría al CIAPA, que están exigiendo una reestructura a este organismo y que además ponen en una verdadera tela de duda el desconocimiento que han externado, pues, presidentes municipales, el propio gobernador, respecto a este tema, porque dicen los legisladores de oposición que resulta prácticamente inverosímil, que es increíble que ninguno de ellos, porque no les ha quedado de otra, cuando uno les pregunta, más que salir a decir, no sé, no me dijeron, no me avisaron, no sabía que se juntaron, no sabía de qué platicaron, no sabía qué fue lo que votaron. No les ha quedado de otra más que, pues eso, poner cara de sorpresa, porque resulta insostenible. Dicen los legisladores, esta comisión tarifaria del CIAPA, la responsable de aprobar la propuesta para el incremento de sus tarifas, pues está integrada por diversas representaciones. De entrada, dicen las y los diputados, 5 dependencias directas del gobernador. Ahí tienen una silla la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Hacienda Pública, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y la Comisión Estatal del Agua. Ahí también, claro, la silla del director del CIAPA, que dice este comunicado, es inverosímil que el director del CIAPA no le haya dicho nada al gobernador, que es un tema que no podría pasar desapercibido, sobre todo cuando le corresponde al gobernador designar y o remover al director general de este organismo. En tal sentido, dicen los diputados de oposición, pues estas declaraciones que han salido a hacer algunos actores políticos, incluido el gobernador Pablo Lemus, dan mucho más la impresión de que se trata de una postura mediática, de una reacción al paso, tras conocerse esto, que un interés legítimo. Así pues, están pidiendo que se revise a fondo la operación de este organismo. En el mismo sentido se ha pronunciado incluso el gobernador, se han pronunciado también los presidentes municipales y las presidentas municipales, pero lo cierto es que dicen, no les creemos que no hubieran sabido, no les creemos que ninguno de sus representantes les haya avisado, les haya consultado. De veras, ¿votan por la libre? ¿Votan sin decirle, alcalde, aquí en este sentido, cómo vamos? Presidenta, a favor, en contra, nos abstenemos, ¿por dónde? Ni al gobernador. En fin, así las cosas, así el posicionamiento de los diputados de oposición en el Congreso de Jalisco. Vámonos a la pausa, enseguida tenemos más. Vamos a más información generada en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. El reporte es de Edgar Flores, quien nos comparte los detalles, bueno, en torno a una verdadera tragedia. Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a todo nuestro auditorio. Bueno, pues lo has definido muy bien, una auténtica tragedia lo que se registra este mediodía en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, específicamente en la colonia San Sebastián el Grande, y es que le cuento qué fue lo que ocurrió. De inicio se recibió reporte en 911, donde pedían la presencia de uniformados municipales tras pues escuchar gritos y aparentemente pues un tema de violencia intrafamiliar en un domicilio ubicado sobre la calle privada del Rastro, cruce con la avenida del Rastro, ahí en San Sebastián el Grande. Los oficiales se movilizaron. Cuando llegan, pues son recibidos a balazos por un sujeto envuelto en el desquicio, aparentemente drogado, alcoholizado, quien amagaba con asesinar a sus hijos de tan solo 3 y 5 años de edad. Posteriormente, cuando ve a las autoridades y les dispara, inmediatamente toma el arma, asesina a los niños, a ambos les dispara, los mata y posteriormente se quita la vida. Nos confirman hace unos momentos las autoridades de Tlajomulco de Zúñiga que se corrobora el deceso de los dos pequeñitos, así como de este varón de aproximadamente 55 años, que, bueno, pues, insisto, aparentemente envuelto en el consumo de drogas, el consumo de alcohol y la agresividad, pues comete esta atrocidad, este parricidio. La zona se encuentra ampliamente sitiada por efectivos municipales. Se hizo ya el llamado a la Fiscalía del Estado para el mando y conducción respectivo. En tanto, se está también a la espera del personal forense para pues trasladar los tres cadáveres hasta el anfiteatro metropolitano. Una auténtica tragedia que en cuestión de minutos pues cubrió a esta colonia de San Sebastián el Grande, lamentablemente confirmando el deceso, el asesinato de estos dos inocentes de tan solo 3 y 5 años de edad, mi estimado. Lo que prevalece en el punto, en espera de ampliar un poco más de detalles, saber si la madre sufrió algunos golpes, por lo menos los oficiales se reportan ilesos, al parecer la mamá también, desconocemos si la había golpeado y eso generó los llamados de los vecinos que pedían la intervención de las autoridades, pero ese servicio que está desarrollándose, mi estimado Ricardo, por lo pronto tengo que confirmarles esta lamentable noticia.
Sin tener por lo pronto, mi estimado Edgar, pues más elementos respecto al contexto en el que se da esta, pues esta agresión, lo que sigue y todo lo que salió mal en este momento de, me imagino, una tensión impresionante.
Sí, por supuesto, va a ser importante lo que pueda referir la fiscalía para ver si la mujer tenía o no alguna denuncia previa por amenazas o por violencia. No se ha confirmado, evidentemente esto se confirmará en las próximas horas. Insisto, la zona está cubierta de mucha indignación, claro, por parte de los colonos, y en espera pues de que las autoridades investiguen qué fue lo que ocurrió y, como tú bien lo mencionas, bajo qué contexto.
Bien, pues Edgar, te agradezco el reporte, verdaderamente una pena, una desgracia, una tragedia, y bueno, veremos también qué tipo de apoyo se le puede brindar a esta madre de familia, que vaya momento por el que está pasando.
Sí, entiendo que ya el municipio de Tlajomulco está en ello, dando el apoyo integral, tanto psicológico sobre todo, claro, y pues seguramente el económico para lo que venga.
Sí, increíble. En fin, Edgar, te agradezco la información. Buenas tardes.
Al contrario, sigo pendiente cualquier actualización por aquí.
Sí,
nos escuchamos.
Sí, por supuesto, entramos de nuevo contigo. Gracias. Gracias, buenas tardes. Es el reporte de Edgar Flores. Pues ahí lo tiene usted, esta tragedia registrada apenas hace algunos minutos en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, el asesinato de estos dos pequeñitos a manos de su propio padre, que de acuerdo con lo que nos comparte Edgar Flores, este sujeto desquiciado, aparentemente bajo los efectos de la droga, termina asesinando a sus dos hijos, dos pequeñitos de 3 y 5 años de edad, ahí en San Sebastián el Grande de Tlajomulco de Zúñiga, y luego termina pues por quitarse la vida, ¿no? De acuerdo con lo que nos comentaba el propio Edgar, los policías de Tlajomulco pues respondieron rápido, de manera prácticamente inmediata, al llamado de apoyo que se estaba haciendo al 911. A su arribo, pues escucharon los disparos, rápidamente se abocaron a la vivienda en donde se encontraba este hombre con los pequeños sometidos, pero finalmente pues este sujeto terminó arrebatándoles la vida y luego suicidándose. Una tragedia de hace apenas algunos minutos en Tlajomulco de Zúñiga, en la colonia de San Sebastián el Grande. Vamos a una pausa en punto de la una al espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Un hombre asesinó a sus dos hijos y luego se quitó la vida en la colonia San Sebastián el Grande en Tlajomulco. Exige la oposición en el Congreso auditoría y reestructuración al CIAPA. Considera increíble que el gobernador no supiera sobre el aumento del 200% a las tarifas. Permanecerán sin agua hasta el martes 6 colonias de Zapopan por mega socavón en López Mateos y La Calma. La vialidad se restablecerá hasta el viernes. Muere un hombre tras chocar contra el muro de contención de mi macroperiférico a la altura de la Tusanía. Recapturan a mujer acusada de robarse a un bebé en 2005. Había obtenido su libertad por una resolución judicial echada abajo. Refuerzan la seguridad con 1.800 soldados en Culiacán, Sinaloa. La presidenta Sheinbaum promete pacificar al Estado. Bloquean cuentas bancarias de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco. Le recuerdo que esta será una tarde calurosa, 32 grados, la máxima pronosticada para el área metropolitana de Guadalajara con una baja probabilidad de lluvia. Y por lo pronto nos vamos ahora a la capital del país a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Los detalles en torno al reforzamiento de la seguridad en el estado de Sinaloa, poniendo particular atención a Culiacán, un punto del país inmerso en la violencia desde hace ya muchos meses sin que haya, parece una salida clara o con un plazo determinado para que regrese la paz a este punto del territorio nacional, que por cierto ha rebasado ya a Guanajuato, cuando menos durante algunos días, como la entidad con más asesinatos. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que van a poner en orden, van a pacificar las fuerzas federales en coordinación con las fuerzas estatales al estado de Sinaloa. Es un estado que, como bien dices, en los últimos meses, de noviembre para acá, ha estado sumido en una espiral de violencia que parece no tener fondo o no tener freno, porque a partir de que el Mayo Zambada fue secuestrado por los hijos del Chapo Guzmán y luego entregado a las autoridades de los Estados Unidos, pues comenzaron enfrentamientos que han dejado cientos, si no es que ya miles de muertos en esa entidad. Pero vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Estamos trabajando y vamos a pacificar Sinaloa. Eso va a ser así. Pues se trabaja todos los días. Y cuando hay honestidad, estrategia y trabajo, hay resultados. En Sinaloa y en todo el país. Entonces, por supuesto que se va a pacificar Sinaloa. Ahora, es importante cómo se dio esto y la valoración de cómo fue la intervención en su momento de agencias o de instituciones del gobierno de los Estados Unidos hace un año para provocar pues, lo que ha ocurrido durante este año. Entonces sí es importante que se analice y por eso nosotros al gobierno de los Estados Unidos siempre planteamos que tiene que haber colaboración.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum, pide colaboración de los Estados Unidos, pero solamente como coordinación, si hay información que les ayude, pues bienvenida, pero hasta ahí, dice la titular del Ejecutivo mexicano, quien de paso pues no quiso hablar cuando se le preguntó acerca de las recientes declaraciones de Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán, uno de los líderes de los Chapitos, o el líder principal de los Chapitos, porque en la última declaración de este abogado dice que durante 50 años no le interesó al gobierno de México llevar ante la justicia al Mayo Zambada, y ahora de repente, cuando ya no está en México, cuando está fue capturado y procesado por los Estados Unidos, ahora sí pide su regreso, y esto, pues, la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum fue que ella no habla ni con abogados de narcotraficantes, y mucho menos con narcotraficantes. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Tarde, que tengas un gran fin de semana y estamos al pendiente.
Igualmente, Ricardo, un abrazo y hasta el lunes.
Hasta el próximo lunes. El reporte es de Arturo García Caudillo. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más información para usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Hay participación de nuestros radioescuchas. Antes de continuar con más noticias, el caso de Jorge Reyes, quien dice: qué mal está el tema de la descomposición social, aflora cada vez más y lo peor es que es algo que termina volviéndose cotidiano. Esto con relación al asesinato de estos dos pequeños, dos hermanitos de 3 y 5 años en Tlajomulco a manos de su propio padre, presumiblemente bajo los influjos de la droga, quien además termina quitándose la vida. Una tragedia que se registró la mañana de este viernes en San Sebastián del Grande, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Una, indiscutiblemente, una verdadera tragedia. Víctor Aceves dice: ahora resulta que ningún presidente municipal sabe que sus enviados votaron a favor del incremento al CIAPA. No le cree, no les cree tampoco. Víctor Aceves, gracias por compartirnos su punto de vista respecto a este tema. Y dice María del Socorro Vallardo: para los que aquí son oposición y les resulta inverosímil que el gobernador y que los presidentes municipales no supieran nada del incremento al CIAPA, les digo que resulta igualmente inverosímil que conocido senador tampoco supiera a qué se dedicaba su secretario de Seguridad Pública en Tabasco cuando fue gobernador. Las cosas, sí coincido, María, inverosímiles de la política. Vámonos a más información. Gustavo Cárdenas, esta tarde en la línea telefónica. Gus, adelante con tu reporte.
Gracias, muy buenas tardes, Ricardo, con el gusto de saludarte. Oye, fíjate que en materia vial, vamos a tener los temas que traemos el día, resulta ser que desde ayer en la tarde hay un desorden, bueno, al menos está cerrada parcialmente la glorieta que está en Avenida Patria o Avenida La Calma y López Mateos, esta zona conocidísima en la zona de las Águilas, en donde hay que recordar que hay un bolerama abandonado, híjole, ya desde hace un par de décadas, yo creo que está ahí abandonado, pero digamos que es el punto de reunión y de ubicación. ¿Qué pasó ahí? Pues resulta ser que una tremenda fuga de agua potable, por cierto, se está girando hacia un hueco que se está haciendo un socavón, o se hizo, vamos a decir se hizo, porque ya afortunadamente lo está atendiendo el CIAP. Pero vamos pensando y calculando desde hace cuánto tuvo que haberse estado tirando el agua, que apenas se dieron cuenta de que se estaba perdiendo presión en una de estas líneas de suministro. Ahorita vamos a escuchar al propio titular del CIAPA, que desde ayer está ahí, hay que decirlo, en cuanto se dieron cuenta de que algo había ocurrido, o estaba ocurriendo ahí en López Mateos y Patria, Antonio Juárez Trueba, que es el titular del sistema municipal de agua potable y alcantarillado, se apersonó ahí, desde ayer estaban trabajando, hoy amaneció también cerrada parcialmente la circulación en esta glorieta de Avenida La Calma y Avenida López Mateos. Vamos a escuchar esta explicación que da Antonio Juárez Trueba sobre la situación que tiene esta fuga de agua subterránea que formó un enorme socavón y que hoy por hoy tiene, pues, digamos, cerrada media glorieta ahí en López Mateos. Escuchemos.
Teníamos la fuga en la línea de impulsión de 16 pulgadas. Eso y lo es mucha presión de agua, es una línea de impulsión, los remolinos que ocasiona de lavolos finos, y también pasa muy, muy cerca de donde van esas líneas, pasa el colector pluvial que corre por todo lo largo de López Mateos. Ese es un colector pluvial de 2 metros con 44 centímetros de diámetro. Tiene una caja de transición en donde llegan las puntas del colector.
El propio titular del CIAPA había admitido que ya tenían un par de días detectando esta disminución en la presión de este sistema de distribución, es por eso que detectaron que en ese punto estaba la fuga. Cuando revisan la tubería, oh sorpresa, enorme socavón, hay que decirlo, esto fue ayer por la tarde, toda la madrugada y todo lo que llevamos hasta el mediodía de este viernes, ha estado cerrado por las obras del CIAPA. Se nos dijo que posiblemente se podría extender hasta el fin de semana. Estaremos atentos, estimado radioescucha y automovilista, al circular principalmente de norte a sur de López Mateos, es decir, como si viniéramos de Ciudad del Sol hacia la zona de las Águilas, se va a encontrar con muchísimo tráfico vehicular. Ahí está la policía vial y elementos del CIAPA desviando el tráfico vehicular. De la misma manera, si usted viene por Avenida La Calma, de Mariano Otero hacia López Mateos, se va a encontrar con una desviación a una calle paralela, que es la que está hacia la Cruz Verde, las Águilas, y luego volvemos a retomar López Mateos por el carril lateral. Es una zona cerrada, es una zona de un socavón. Ricardo, para acabarla, digamos que para coronar esta temporada de lluvias, pues otro socavón, esta vez no por las lluvias, esta vez por una llevar agua en una tubería de distribución. Ese es el reporte.
Te agradezco mucho la información, armarse de paciencia, por un lado, a los vecinos de todas estas colonias afectadas, hacer un uso muy racional de líquido, sí, confiando en que el próximo martes se restablezca el servicio, y por otro lado, a todos los automovilistas, pues ni hablar, a recalcular los tiempos, a considerar las rutas alternas y a saber que esto puede quedar resuelto, entiendo, jueves o viernes, si es que las obras avanzan en tiempo y forma, si es que el clima se los permite. Gus, gracias.
Sobre este tema nada más decir que son al menos entre 6 y 10 colonias,
¿sí?,
que por esta falta o estas obras del CEAPA pues han presentado temas de falta de distribución, falta de suministro en los hogares y en los negocios. El CEAPA dijo que se iba a poner de acuerdo pues para empezar con el tema de las pipas.
Claro.
Recordar que en el recibo del CEAPA, en la parte trasera viene CEAPATEL, y que el tema de las pipas pues supuestamente es gratis, ojalá lo hagan garante para evitar las afectaciones.
Muy bien, nuevamente Gus, muchas gracias por el reporte.
Gracias, Ricardo, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, la información en voz de Gustavo Cárdenas. Hablemos justo de esto, del CEAPA y de este espinosísimo tema, el incremento de hasta 200% en las tarifas autorizado por quienes integran la comisión tarifaria de este organismo. Ha llamado mucho la atención que fue una sesión que se realizó el 6 de junio, estamos cerca del 6 de agosto y parece que nadie sabía. Le hemos preguntado a los presidentes municipales aquí en Guadalajara, por ejemplo, Tonalá, a Tlaquepaque, a Guadalajara, y los titulares de estos gobiernos, al menos esa es la salida pues más decorosa que han encontrado, es afirmar que no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Ayer, por ejemplo, se le preguntaba a la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, si tenía o no, Luis, si tenía o no conocimiento respecto a este tema, y esto es lo que comentaba.
Ese día que se votó, incluso hablé con el representante para que me diera la información de qué había sucedido en la sesión, porque no se me proporcionó directamente. Y lo digo con toda claridad, yo coincido con la postura del gobernador. Por supuesto que se tiene que hacer una reingeniería profunda, administrativa, técnica, estructural del CEAPA.
Pero resulta que nadie sabía, ni el gobernador, ni los presidentes, vaya, y nadie dijo nada. Y esto pues no solamente llama la atención, me parece que preocupa. ¿Cómo se ve desde la oposición? José María Martínez es regidor de Morena en Guadalajara. Regidor, buenas tardes, bienvenido a este espacio.
Ricardo, muchas gracias, muy buenas tardes, saludos a quienes nos escuchan. Pues, la verdad es que lo veo grave porque esta declaración de la presidenta pinta de cuerpo entero lo que sucede en Guadalajara. La presidenta no tiene la capacidad de estar al frente de un gobierno como tan importante como es en la ciudad de Guadalajara. No es la primera vez que hace este tipo de alocuciones desconociendo muchas de las cosas que ocurren en Guadalajara. Ha pasado en otros momentos, recordarás que también en aquella fallida licitación de los camiones de basura, cuando era arrendamiento, y después fue licitación, también dijo que no conocía. En fin, muchas de estas consideraciones las vemos todos los días y lo sufrimos los zapatillos. Ha pasado con la basura, pasa con los socavones, pasa con la verdad es que es una desgracia lo que está ocurriendo en Guadalajara, porque la presidenta pues no se entera de nada. El representante de Guadalajara, el titular, es el jefe de gabinete, es decir, es quien manda en Guadalajara, Bernardo Fernández Labastida, unos empresarios metidos a políticos, pero en fin, esto ya lo vemos de manera muy gráfica. Si me permites la comparación, Movimiento Ciudadano es como la chimoltrufia. O sea, como dicen una cosa, dicen otra, en razón de lo que mejor les convenga. Hoy mismo sale con un video hablando de mejoras en materia de seguridad, cuando el propio INEGI está, a través de la encuesta, está determinando la gravedad de lo que ocurre en Guadalajara en materia de seguridad. Guadalajara, de acuerdo a la INEGI, es la ciudad que está peor en materia de seguridad de todo Jalisco. Y sale con un videito como su estilo, de influencers, ¿no? Tendencia de Movimiento Ciudadano a ser influencers, a decir que estamos mejorando. La verdad es que sí es grave, por eso es así como lo tomo, es la pregunta y la respuesta también.
Ahora, regidor, ¿cuánto conocimiento y cuánta información les bajan a ustedes cuando se trata de analizar y de tener como gobierno, porque ustedes también lo son desde la oposición, una postura respecto a temas tan sensibles como este, como el de las tarifas del CEAPA?
No, son completamente opacos. De hecho, teníamos 8 meses pidiendo la comparecencia del representante de Guadalajara ante el CEAPA, y vaya, ni siquiera se presentó el titular. En fin, este gobierno es muy lamentable, es una desgracia para los tapatíos lo que está ocurriendo, pero también me preocupa quiénes integran también este consejo tarifario, porque no solo es el gobierno de Movimiento Ciudadano, pues están supuestamente representantes sociales, ¿no? Está el director de un medio de comunicación escrito que no sé qué sepa de agua, pero bueno, aprobó también la tarifa del 200%. Está un representante del ITESO, de la universidad, una universidad jesuita, de corte social, sobre todo a favor de los derechos humanos, y el representante del ITESO también votando a favor. No sé cuánto gano, si le alcanza para pagar 44% más, que implica 200% de impuesto a el costo del Chiapa. En fin, son cosas que hay que estar viendo. Nosotros lo hemos venido denunciando hace más de 4 años, no solo la falta del agua en las colonias, sino la calidad. Hay que recordar que el agua pues, no llega transparente a Guadalajara, llega chocolatosa, y eso es algo que también preocupa y que nadie tampoco está reparando de quienes hoy gobiernan para poder mejorar la calidad del servicio del agua.
Pero este fue un asunto, regidor, digo, salvo su mejor opinión, que rebasó incluso a los colores, porque también en esta misma comisión había representantes de gobiernos que en este momento están, digamos, encabezados por ejemplo, Morena, como el caso de Tlaquepaque. Ahí tampoco
votó,
se sumó
y votó en contra.
Se abstuvo.
Se abstuvo,
pero no dijeron nada, ¿no? Que al margen del sentido de la votación, el silencio que se guardó desde el 6 de junio de todos los que estaban ahí, como usted lo señala,
también es grave, la omisión,
es delicado.
También es grave la omisión y sí me parece preocupante. Yo creo que sí, también Morena, como partido, tiene que tomar cartas en el asunto para poder establecer una posición muy clara en torno a las causas que nos representan como movimiento. Hoy mismo también vemos un comunicado las bancadas, por fortuna, mira, qué bueno que lo vemos, pero también recordarás que Hagamos votó a favor del tarifazo en junio también, y hoy se sorprenden de este incremento del 200% cuando ya el gobernador los dejó colgados diciendo que le va a echar para atrás. Yo creo que aquí sí la dirigencia de Morena tiene que ser bastante clara y muy puntual. Y no se trata de colores, se trata de causas sociales que perjudican o puedan beneficiar a las personas. Esa es la razón de nuestro movimiento, velar por el pueblo.
Ahora, ¿qué es lo que sigue con base a este tan polémico y espinoso tema, regidor? ¿Qué van a pedir, por ejemplo, respecto a el representante de Guadalajara ahí en el CIAPA? ¿Qué se puede hacer desde la oposición para mejorar este organismo intermunicipal? ¿Qué sigue?
Yo pidiendo este comunicado, lo voy a hacer formalmente, para que se le retire como titular representante de Guadalajara ante el CIAPA, porque verdaderamente no solo es un inútil, su posición genera daño para los tapatíos, y es una consideración que a formalizar los próximos días, pero también daré seguimiento puntual, porque también recordarás que hoy Guadalajara tendrá que también valorar el incremento, no solo mal intento de quedar bien del gobierno del estado, sino también el incremento que los diputados aprobaron en detrimento del bolsillo de los tapatíos. Vamos a estar, por supuesto, puntuales y manteniendo nuestra posición en contra.
¿Cuáles son los puntos que a su juicio, regidor, tienen o ameritan una mayor atención en este momento en Guadalajara? ¿Qué no está funcionando?
La frivolidad gobierna. Te pongo un ejemplo. Hoy Guadalajara no solo requiere infraestructura en materia hidráulica para mejorar el servicio, la calidad y por supuesto, el abasto del agua. También requiere que haya infraestructura, planeación, obra pública en las colonias más olvidadas que tenemos de toda la vida, sobre todo el oriente. Te pongo un ejemplo. Hoy, para efectos del Mundial, nomás para que sea una idea a quienes nos escuchan, le van a invertir 200 millones de pesos de la calzada para el poniente. Vuelven a refregarnos en la cara que hay dos Guadalajaras para ellos, la Guadalajara pobre y la Guadalajara rica. Le van a meter 200 millones de pesos y van a concluir en la Minerva para remozar la Minerva cuando las calles están hundiendo en la parte oriente, cuando no hay agua, cuando hay escasa iluminación, cuando la basura no es eficiente, cuando la inseguridad de plano está doliendo a muchas familias, productos que son víctimas o de desaparecidos o de homicidios o de feminicidios. y siguen con la frivolidad. Van a invertirle solamente para volver a poner lo que ya está bonito, bonito. Es el mismo caso del anterior presidente cuando hizo esta calle millonaria de Pablo Casals, que se dirige directamente a donde vive y a quienes les patrocinan las campañas, pero se olvidan completamente las colonias del sur y del oriente. Eso es lo que sucede en Guadalajara. Es la frivolidad y, reitero, es una desgracia para todos los tapatíos.
Oiga, por cierto, regidor, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con los apoyos a vecinos ahí de San Rafael y de San Carlos afectados por las lluvias?
No, siguen parados, porque la presidenta anunció una bolsa de apoyo, pero los San Carlos, por ejemplo, tuvimos que nosotros incorporar un oficio porque no le estaba llegando el apoyo, particularmente a aquellas personas que perdieron todo su menaje.
Uh-huh. ¿Y está resuelto el asunto o todavía es asignatura pendiente?
No, todavía hay pendientes por hacer y estamos dando seguimiento, sobre todo ahorita a nuestros compañeros y vecinos de la colonia San Carlos.
Bien, y respecto al CIAPA, ¿qué se puede hacer? ¿Qué toca? ¿Por dónde comenzamos a enderezar la historia?
Clausurarlo, Ricardo.
¿El CIAPA?
Hay que clausurarlo. La verdad es que no solo son rateros, corruptos, también son ineficientes y eso está dañando mucho los tapatíos.
No, bueno, pero no, nos va a dejar sin agua, regidor.
No, la clausura no implica la falta de operaciones, sino que ya no dejen de hacer tonterías.
Ahora, ¿Qué sigue? ¿La destitución del director, cambiar al organismo, digamos, que lo encabeza?
No nos alcanzan nuestras facultades para hablar de la integración completa, porque uh-huh. Recordarás que desde con Jorge Aristóteles se hizo una modificación para que el gobierno del estado tenga el mayor número de asientos en CIAPA y por tanto son los que deciden. Son los que terminan decidiendo.
Sí.
El gobierno estatal, los municipios que conforman el CIAPA solamente tienen dos asientos, uno por gobierno y uno de representación social. Estas consideraciones, en todo caso, serían propias del Congreso para modificar la integración del CIAPA y volverle el control a los municipios, que es una propuesta que tengo desde la campaña, es decir, regresarle el control a quienes mantienen, a quienes operan y a quienes son destinatarios del servicio del CIAPA, que son los municipios que lo conforman.
¿Qué hacer con el tema de la opacidad y de temas que han resultado verdaderamente polémicos, como la contratación de esta asesora técnica dedicada más bien a los medios de comunicación?
No, bueno, pues es una barbaridad. Pero el tema es que hacen lo que se les place, porque como son populares en términos de redes sociales y la gente no estima más que lo que ve bonito, eso es algo que también hay que estar trabajando con la gente, que ustedes, medios de comunicación, nos ayuden a que seamos claros con el pueblo, con la gente, para que sí sean determinados y definan su posición con respecto a la frivolidad que caracteriza a los gobiernos de Movimiento Ciudadano, sobre todo al alfarismo, ¿no?
¿Usted tiene confianza en que la investigación que realiza la Contraloría Estatal y la Fiscalía Estatal Anticorrupción nos ayuden a conocer de fondo qué fue lo que pasó y se apliquen sanciones?
No, les adelanto, no tengo ninguna bola, ni tampoco soy digitador, pero les adelanto, no va a pasar nada. ¿No? Bueno, pues es que es el tema de siempre, ¿no? Con cuando son propios y cuando son de casa, no pasa nada. Pero cuando hay que hacer escándalo y cuando se trata de señalar a los adversarios, ahí sí las investigaciones son rapidísimas, se ponen al 2x1, ¿no?
Bien, pues regidor, para el cierre de la charla, ¿con qué nos vamos a manera de conclusión respecto a este tema coyuntural que es el CIAPA?
Yo me comprometo a seguir luchando en razón a las causas que abanderamos como movimiento, como Morena, pedirle por supuesto no solo a mi dirigencia que esté atenta también a la participación de quienes hoy han asumido un cargo de gobierno desde nuestro movimiento, tanto en el Congreso como en los propios municipios, para que estemos todos en una sintonía de causas, pero también exigir a los gobiernos de Movimiento Ciudadano que se alejen de la frivolidad, de la presidenta en particular. A manera de conclusión, es que ya renuncie. La verdad es que no ha sido capaz de gobernar, se la pasa selfie tras selfie, videíto tras videíto, bien peinada y todo, pero no está gobernando pues para los tapatíos, y es algo que me parece muy preocupante y es una desgracia.
Bien, pues regidor, le agradezco estos minutos concedidos a Radio Metrópoli. Estaremos al pendiente en torno al desarrollo de este tema. Por lo pronto, le deseo un buen fin de semana.
Agradecido por usted, Ricardo. Muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. José María Martínez es regidor de Morena en Guadalajara, compartiendo la posición desde la oposición respecto a este tema y al silencio, al desconocimiento que han pues reconocido, o al menos así nos han vendido, actores políticos importantes respecto a este espinoso tema, el del incremento a las tarifas. De todos los colores, de todos los colores, y se lo decía al regidor, ahí también había representantes de gobiernos de Morena que, si bien es cierto, no votaron a favor, tampoco votaron en contra y tampoco dijeron nada. Pero bueno, ahí están las voces de todos los actores. Vamos a la pausa, enseguida tenemos más. Vámonos con Martín Navarro Vázquez, quien nos comparte lo mejor de la información deportiva. Hola, Martín.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bien, pues arrancamos con el tema del fútbol, y es que el día de hoy hay actividad en la Liga MX, pero antes de irnos con los partidos, la nota del día se da en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, bueno, mientras aquí no pasa nada y toleran a los futbolistas y sus desplantes, en Estados Unidos no se andan con rodeos. Hoy anuncia la MLS que decidió suspender al argentino Lionel Messi y a Jordi Alba, el español, por un partido de castigo tras no participar en el Juego de Estrellas del miércoles pasado en Austin, Texas. Es que no estaban lesionados y es un castigo para esos dos jugadores del Miami. El juego de sanción se aplica en el encuentro donde el Inter Miami precisamente enfrentará al Cincinnati el día de mañana. Y con esto, debido a que no jugó a media semana Messi y que no va a jugar mañana, pues todo está listo para que Messi se presente la próxima semana, el miércoles, contra el Atlas, al iniciar la Leagues Cup. Y con tres encuentros, entonces ya inicia la fecha número 3 de la Liga MX. A las 19 horas, Puebla recibe a Santos en el Estadio Cuauhtémoc. Puebla no ha ganado, no lleva un solo punto en el torneo, vamos a ver si despierta. En la Corregidora, Querétaro contra Pumas, Pumas igual. Pumas lleva dos derrotas, pero se va a estrenar Keylor Navas como arquero. Después el otro encuentro a las 9 de la noche en Tijuana, Xolos contra los Bravos de Ciudad Juárez. Le confirmo entonces, la jornada 3 se va a jugar hoy y mañana. El domingo no hay partidos, ¿por qué? Porque ya la próxima semana arranca la Leagues Cup. Mañana Atlas visita al Monterrey y Chivas recibe al Atlético de San Luis. Vámonos con algo de ciclismo. El pedalista mexicano Isaac del Toro entregó la victoria a su coequipero Igor Arrieta. Esto en la edición número 102 de la clásica carrera Ordizia, allá en España, por lo que finalizó la competencia en la segunda posición. ¿Pero cómo estuvo esto? Bueno, es que Del Toro dio de qué hablar precisamente en la recta final de la competencia, ya que en la última parte del trazado se le observa bajar el ritmo y dar el paso a su compañero, quien logró su primera victoria profesional. Isaac aflojó el paso, le gritó a su compañero, «Venga, venga, disfrútalo, adelante». Al momento de cruzar la meta, el ciclista de 21 años se movió hacia el costado derecho, mientras Arrieta celebró su triunfo. En más de ciclismo, el neerlandés Timen Arendsman se llevó hoy la victoria en la etapa 19 del Tour Ciclista de Francia. Es ya la última etapa de montaña, pues prácticamente ya el fin de semana de paseo. Ayer, el día de hoy, Arendsman atacó a falta de 12 kilómetros para el final y pudo alzarse con su segunda etapa en territorio francés. Vingegaard y Poyakar, que llegaron con cierto cansancio a la cima, cerraron el podio. En la general, Vingegaard recorta 2 segundos al esloveno, el cual se va a coronar sin problema alguno el próximo domingo. Para cerrar dos temas, uno de ellos, el equipo mexicano de natación artística finalizó hoy en el quinto puesto del Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos en Singapur 2025, siendo una de las mejores actuaciones para el combinado nacional. El primer lugar se lo llevó China, seguido de Rusia con la plata y España el bronce. Rusia tuvo que competir con un equipo neutral por el conflicto bélico que aún mantiene con Ucrania. El equipo tricolor, conformado por Regina Alférez, María Arellano, Miranda Barrera, Isamari González, Glenda Insunza, Joana Jiménez, Pamela Toscano y Diego Villalobos, presentó una rutina de 24.22 con dificultad en busca de colocarse a un histórico podio. Se quedó cerca, terminó en el quinto lugar. Ya para cerrar, bueno, arrancaron las emociones en el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1 y en la única prueba libre del fin de semana, Los de McLaren hicieron el 1-3 con Oscar Piastri primero y Lando Norris tercero. Mientras que más tarde en la calificación a la carrera sprint, Piastri ganó la pole position seguido de Max Verstappen de Red Bull y Norris tercero, por lo cual otra vez McLaren favorito para llevarse la victoria mañana en la sprint y después el domingo en la carrera de este Gran Premio de Bélgica. ¿Cómo están los horarios? Mañana a las 5 de la mañana exactamente es la carrera sprint, a las 9 de la mañana es la calificación para el Gran Premio que se correrá el domingo a las 7 horas. Richard, los deportes, gracias, buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias, muy buenas tardes, Martín Navarro con los deportes, vámonos a la pausa y más. Para este jueves se conmemoró una fiesta importante, significativa, particularmente para los mexicanos, sobre todo cuando hacemos referencia a uno de los símbolos que, cuando menos alrededor del mundo, nos dan identidad.
Es uno de los elementos esenciales de la mexicanidad. Por mucho, uno de nuestros mejores embajadores en el mundo, presente en la alegría y en la tristeza. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Bebida Más Mexicana. Hoy se conmemora el Día Mundial del Tequila. En 2006, la UNESCO declaró como Patrimonio Mundial el paisaje agavero y las instalaciones industriales del tequila, una bebida que tiene denominación de origen, es decir, que solo puede ser producido en ciertas regiones del país. En entrevista con Notimex, el integrante del Consejo Regulador del Tequila, Ramón González Figueroa, hablaba sobre la protección a esta bebida.
El territorio actual que ha delimitado el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para la denominación de origen tequila comprende 181 municipios de 5 estados de la República. Todo el estado de Jalisco, que son 125 municipios, 30 municipios de Michoacán, 7 de Guanajuato, 8 de Nayarit y 11 de Tamaulipas.
La historia relata que el consumo del agave tiene una tradición ancestral previa a la conquista de México. Era utilizado en diversos rituales. De hecho, la leyenda afirma que la caída de un rayo sobre un agave es el punto de origen de esta bebida. Posteriormente, tras la llegada de los españoles, se utilizaron alambiques para su destilación, por lo que el tequila, tal cual lo conocemos el día de hoy, es producto del mestizaje, de la mezcla entre elementos y técnicas prehispánicas y procesos europeos. En entrevista con Azteca, Mauricio Soriano, integrante de la industria tequilera, habla sobre el valor, sobre la trascendencia de esta bebida.
Es cultura, es identidad, es presencia de México en el mundo. El principal mercado para el tequila es el de los Estados Unidos, mucho mayor que lo que se consume en México. No obstante que en México es la categoría más importante de bebidas de alta graduación.
Por mucho es la bebida más representativa de México, presente en alrededor de 120 países con una expansión constante. El integrante del Consejo Regulador del Tequila, Ramón González Figueroa, hablaba sobre la protección a esta bebida a los micrófonos de Notimex.
El tequila es el primer producto en México con denominación de origen de 1974, que inicia con la declaratoria de protección por parte del gobierno mexicano de esta denominación. En 1978, el gobierno de México logra registrar la denominación de origen tequila en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, con sede en Ginebra, Suiza.
Son dos los principales mercados internacionales del tequila: Estados Unidos y la Unión Europea. Es una industria con un importante impacto económico y social. La producción y comercialización de esta bebida ha registrado un importante crecimiento en los últimos años. Esto afirmaba en entrevista con Imagen González Figueroa.
El nacimiento del Consejo Regulador del Tequila teníamos apenas 30 destilerías, hoy tenemos 200 destilerías de marcas, bueno, había 300 marcas, hoy tenemos más de 2.400 marcas, más de 100.000 familias ya dependen de esta cadena productiva y eso nos trae que nuestra bebida nacional, que anteriormente estaba apenas en 30 países y hoy nos representa en 120 países, estemos de fiesta.
Actualmente la industria tequilera enfrenta importantes retos, entre estos, encontrar el punto de equilibrio en la producción de agave, la implementación de nuevas técnicas para el cuidado del medio ambiente y su diversificación en distintos mercados del mundo. Notisistema, Ricardo Camarena.
Vámonos a la información de los espectáculos. Pilar Gutiérrez tiene para usted el reporte en esta materia. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo hablaron finalmente de los rumores que ha habido en torno a su relación y un posible divorcio que tanto se ha mencionado en las redes sociales. La pareja fue la invitada de honor en la celebración de 15 años de la obra de teatro Toc Toc, momento que aprovecharon para conversar acerca de su situación actual. Ellos comenzaron a recordar que llevan 31 años de feliz matrimonio y 33 de ser pareja, aunque no niegan que ha sido complicado llegar a estas cifras, sí aseguran que pese a estas complicaciones de cualquier matrimonio normal, siguen con la convicción de solucionarlos y de seguir siendo una familia con este compromiso que les ha dado la vida. También hablaron sobre la posibilidad de un reality show enfocado en la vida diaria de Eduardo Capetillo, Vivi Gaitán y su familia, que se ha estado barajeando últimamente en el tiempo y que esperan que esté próximo a materializarse, porque justamente el actor comentó que el proyecto todavía tiene esperanzas y solo están esperando llegar a un acuerdo sobre la historia que se va a contar frente a las cámaras. Tanto Vivi como Eduardo fueron cuestionados sobre los retos que implica tener una familia tan expuesta al ojo público, sobre lo que comentaron que no prestan mucha atención y descartan emprender acciones legales, pues sería desgastante demandar a todos los que hablan de ellos. Además, la actriz y cantante aprovechó para mencionar que celebra el camino que han tomado las mujeres de esta generación en términos profesionales, ya que se centran en cumplir sus sueños y no en cumplir solamente con tener una familia. Y finalmente, pues sí, también descartan su participación en la reunión de Timbiriche, ya que dicen que hasta el momento nadie los ha contactado y que no han recibido la invitación, pero ya veremos si sí se logra hacer este reality de los Capetillo y a ver cómo les va en recibimiento. Por otro lado, les cuento que Trey Parker, el creador de South Park, ofreció una breve disculpa ante el enojo justo de la Casa Blanca por el estreno de la nueva temporada de esta serie animada, en la que en un episodio se hace burla del presidente Donald Trump, quien aparece desnudo en la cama con Satanás. Parker afirmó que lo sienten muchísimo, seguido de una larga y por ahí dicen cómica mirada inexpresiva. Actualmente, para quienes no sepan, se está llevando a cabo la Comic-Con Internacional de San Diego y fue ahí cuando le cuestionaron que qué sentía al respecto del enojo de la Casa Blanca, que ya había emitido un comunicado sobre el estreno de esta 27 temporada la noche de el miércoles. A lo que Parker comentó que recibió una nota de sus productores sobre el episodio una noche antes y que trataron de tomar algunas decisiones creativas para que no se viera quizás tan explícito lo que estaba pasando. Sin embargo, sabían que probablemente se iban a enfrentar al escrutinio de la gente y específicamente de la Casa Blanca. Y cabe recalcar que este estreno y esta polémica también apuntó hacia la compañía que es Paramount, porque tenían un acuerdo reciente de $16 millones con Trump solo horas antes de que Parker y Stone firmaran un contrato de 5 años con esta misma compañía para estrenar 50 nuevos episodios y derechos de transmisión de temporadas anteriores. Otros medios reportan que este acuerdo valía aproximadamente $1,500 millones. Entonces, imagínense, por cualquiera de los dos lados le estaría perdiendo al final esta compañía, y es que justamente la producción de South Park y la audacia de sus creadores es lo que le ha permitido mantenerse increíblemente actual para hacer una serie animada y que critica muchas cosas que pasan en el día a día sin ponerse a pensar pues qué afectaciones puede tener. Y en esta Comic Con pues también comparte que no saben ni siquiera cuál va a ser el episodio de la próxima semana, que ellos van semana a semana viendo qué es lo que le va a gustar a la gente, y sí, expresa estas disculpas que ya veremos si se serán sean aceptadas por el presidente de los Estados Unidos, que mientras tanto esta serie sigue dando mucho de qué hablar. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde y un muy buen fin de semana.
Pili, muchísimas gracias por la información. Un excelente fin de semana. Pilar Gutiérrez con los espectáculos. Enrique González se comunica a este espacio para comentar: los del CIAPA no tienen vergüenza. Están cobrando, dice él, el doble del consumo y no vienen a revisar los medidores. Cobran lo que quieren, dice Enrique González. Gracias por su comentario. Dice Luis Guzmán: yo soy apartidista, pero dice que el regidor José María Martínez traicionó. Gracias, dice Luis Guzmán. Las preguntas directas, ¿por qué no le hicieron las preguntas directas? Pues no sé qué preguntas directas esperaba usted. Si quiere que hable de temas apartidistas o de partidos políticos, pues creo que no era el tema, Luis, de la conversación. Era conocer la postura desde la oposición en Guadalajara respecto a ese tema, y se plantearon, ¿no? Escribe también don Miguel Pérez: de la ciclovía y en Avenida Guadalupe y Periférico Sur, por más reportes que se hace la policía vial, bueno, ni sus luces. Esperemos que nos apoyen porque urge un operativo vial por este rumbo. No hay ley. Motopatines eléctricos, triciclos con motor estacionados, dice él, estacionados en la ciclovía, y nadie hace absolutamente nada. La señora Castro quiere saber qué pasa en materia de vialidad con el tema del socavón ahí en La Calma y López Mateos. Pregunta si debido al socavón se va a permitir ingresar a López Mateos a pesar del contraflujo, por el contraflujo que no permite tomar López Mateos desde Plaza del Sol hasta Periférico. Mi ruta alterna era cruzar López Mateos a la altura de La Calma. Ahora se podrá, pues en este caso no, señora. Si usted va, la afectación, para ser claros, es de norte a sur. Las personas que vienen ingresando a Guadalajara o van, digamos, por López Mateos del Periférico a Plaza del Sol, no tienen ningún problema. Tampoco tienen problema las personas que vienen circulando por Avenida La Calma de la zona, digamos, de Cruz del Sur hacia Mariano Otero. El cierre es, digamos, de solamente media glorieta, que afecta a las personas que van circulando por López Mateos de norte a sur. Ahí sí hay afectación. Por los carriles centrales puede transitar. Entiendo que está la inquietud del tema de contraflujo, que ojalá evalúen, que analicen los elementos de la policía vial para ver si es pertinente o no. Y la afectación también para quienes circulan por Avenida de La Calma, de Mariano Otero hacia Cruz del Sur, ahí también hay tema, ahí también hay problema. Hay que hacer pues un rodeo, culebrear un poco ahí por la zona de Arboledas, en fin, buscar una alternativa para poder transitar por este punto, por lo menos durante el transcurso de la próxima semana, que es cuando tiene el CIAPA previsto concluir estos trabajos, si es que las condiciones meteorológicas así lo permiten. Si no caen lluvias que fastidien el desarrollo de la obra, entre jueves y viernes podría quedar listo. El suministro del CIAPA para las entre 6 y 10 colonias que resultan afectadas se supone que el próximo martes. Ya estaremos revisando con detenimiento este tema, confiando en que se cumpla lo que han pues marcado en este cronograma. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, le deseo un excelente fin de semana. Por aquí nos reencontramos el próximo lunes al filo de las 12:30.